Una presentación de la Iglesia La Estación, Radio Obedira. Estamos iniciando este podcast Vida Positiva junto al Pastor Miguel Gil. Qué gusto saludarte, Pastor. ¿Cómo le va?
Eliseo, querido, buenos días a la audiencia también. Vine con mi mate.
Viniste, porque, eso iba a decir, viniste preparado, está con el matecito.
Mira, la gente dirá que hace el pastor a esta hora con mate. Me reservé, Eliseo, a la mañana.
Sí.
Me reservé por el camino de venir tomando con mi amada esposa para estar aquí.
Y tomarlo y tomar.
El mate me da una cierta... Es como un tranquilizante para mí, Eliseo.
¿En serio?
De repente me pongo eufórico o algo así, que entonces tengo un calmante acá.
Mira vos. Y algunos hablan de que el
ansiolítico.
Mate... Algunos hablan de que el mate le da energía, la hierba mate. ¿Sí? Cuando están así, pum para abajo, le toman un matecito y parece como que les anima, ¿verdad? Así que,
si vos me preguntás cuál es tu momento preferido fuera del matrimonio, sí, ¿verdad? Es la computadora, comentarios bíblicos, mate.
Mirá,
ahí puedo pasar 4 o 5 horas, Eliseo, sin darme cuenta.
Wow, qué bueno.
Y el tema de hoy, Eliseo, llama la atención el título, seguramente.
Sí, sí, en redes sociales ya nos enteramos.
Sí. Las tentaciones que tienen los demonios. Tenemos que primero preguntar si los demonios tienen tentaciones. No es que ellos nos tientan nomás, o sea, son tentadores. Y sí, bíblicamente hablando, tienen tentaciones. Y eso vamos a ir al principio. Esta va a ser la primera parte, Eliseo.
Ok.
Y vamos a ver hasta dónde llegamos.
Bien.
Si nosotros analizamos, hay cosas que la Biblia no te dice literalmente.
Sí.
Pero los escritos, como el libro de Enoch y otros escritos de tradiciones judías, nos da una perspectiva de cómo creían ellos en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Los autores bíblicos.
Uh-huh.
Entonces, hay que entender que Dios crea seres espirituales.
Sí.
Y en algún momento dado, hay una rebelión. Creo que todos coincidimos en eso. Hay una rebelión de estos seres espirituales.
Sí.
¿Por qué? Porque Dios también les creó con capacidad de decidir.
Con libre
elección. La libre elección, la libre voluntad. Entonces hay una, digamos, una línea en donde podemos entender esto, que cuando Dios crea al ser humano, hubo una envidia hacia el ser humano. Y a partir de ahí, los entes espirituales, seres espirituales, ángeles caídos, demonios, cualquier nombre que entre en esa línea sirve hoy. Comenzaron una batalla espiritual contra el ser humano. Y eso lo vemos resumido en la historia en Génesis 3. Entonces, con esa descripción que nos da la Biblia en Génesis 3, ya nos da a nosotros la posibilidad de ampliar el panorama, entendiendo un ser espiritual hablando con el ser humano acerca de cuestiones de Dios. Es decir, que había un conocimiento entre Adán y Eva de la serpiente. La serpiente es siempre un misterio, si fue una serpiente así como nosotros conocemos hoy, o es una descripción que la Biblia le da en la literatura judía. Lo que sí, este ser espiritual llevó al ser humano a desobedecer a Dios. Y a partir de ahí comienza la historia que ya conocemos. Dicho esto, hay que entender esta relación entre hombre-Dios, atendé bien, para hacer frente al Dios-hombre. ¿Quién es el Dios-hombre, Eliseo querido?
El Dios-hombre.
El Dios-hombre, que la Biblia registra. Jesús.
Sí.
¿Y quién es el hombre-Dios? Adán y Eva, que quisieron ser como Dios.
Como Dios, sí.
Entonces, a partir de tener estos elementos... frente a frente, nosotros podemos recorrer ahora toda la Biblia, toda la historia bíblica, y entender y ver lo que está pasando en este mundo espiritual y por qué se dan varias cosas que para muchos no es importante, no es trascendental. Y ese es el peor engaño satánico, de pensar que los hijos de Dios, los creyentes redimidos por Cristo, den por sentado ciertas cosas e ignoren otras. ¿Por qué? Porque yo, al ignorar el mundo espiritual, al ignorar la operación satánica, estoy totalmente dando ventaja al enemigo, porque digo, no tengo enemigo.
Claro.
Entonces, cualquier cosa que suceda, no voy a relacionar al enemigo o un ataque espiritual, y entonces voy a pensar en otra dimensión y me voy a perder de esta batalla, y probablemente me van a hacer daño y no voy a entender de dónde viene el daño. Uh-huh. Esto la Biblia te lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis, sí. Cuando hay una batalla espiritual otra vez que el apóstol Juan está describiendo, una batalla cósmica, uh-huh. Donde hay una bestia que sale y que yo no puedo leer como una bestia literalmente, uh-huh. Sino era un sistema, claro. Que salía para hacer daño. Uh-huh. Entonces, hombre de Dios, que es la, digamos, la figura que tiene el mal para atacar al Dios hombre. Uh-huh. Es decir, cuando Jesús baja al nivel de hombre, ¿qué hace Satanás? Le tienta, uh-huh. Al mismo nivel que un hombre podría ser tentado. Y Satanás sabía que estos tres niveles de tentación, ningún humano lo podía resistir. Uh-huh. Es decir, lo puede resistir, pero muy poco. Entonces, fíjate que le tienta con el poder, con la fama. Uh-huh. Decime hoy, en el mundo solamente del liderazgo espiritual cristiano, uh-huh. Hay un gran porcentaje de líderes, querido Eliseo, uh-huh. Que están tras la fama en las redes sociales, sí. Y creen medir, uh-huh. Su capacidad, ya quitemos ahí los dones espirituales, con cuántos seguidores tiene, con cuánto impacto tiene su iglesia en las redes sociales. Y eso ha entrado en la mente de muchos líderes, que eso es del reino. Uh-huh. Sí. Cuando nosotros sabemos que esto es pura fantasía, uh-huh. Ya hay pastores, seguramente mínimo porcentaje, pero ya hay, que directamente van a la IA para preparar un mensaje. ¿Es la facilidad que le da la tecnología? Sí. Pero ¿dónde queda la inspiración del Espíritu Santo que te da la palabra, claro. Exacta en el momento preciso y toca los corazones a través de esa palabra? Dirán algunos, sí, pero la IA también prepara un mensaje, tiene preparado sobre varios temas. Sí, ayuda, puede ayudar, Liceo. La tecnología siempre es importante. No es el problema la tecnología, sino cómo y quién lo maneja. Claro. Entonces, en esta batalla espiritual, nosotros podemos definir hoy que las tentaciones de los demonios se da cuando se dan ciertas características en el ser humano, es donde ahí ellos son atraídos hacia nosotros. Como fue atraído, por ejemplo, la serpiente al ver a la mujer contemplar el fruto prohibido, que ya coincidimos todos, no era una fruta. Y aquí tenemos que profundizar más, y hoy no lo vamos a hacer en este sentido, porque es una introducción, pero también tiene que ver un poco el aspecto sexual ahí, Eliseo. Aunque muchos difieren de que hubo relación sexual entre la serpiente y la mujer. No hay una, digamos, un registro bíblico que te da, pero sí hubo una connotación sexual. Te voy a decir por qué. Porque ¿por qué? Al caer el ser humano de la perspectiva divina, fue afectada a todas las áreas, así como fue afectada la área sexual. Okay. Luego en la historia bíblica voy a encontrar algunas cosas. Tenemos que llegar hasta Sodoma y Gomorra, todavía estamos en Génesis, donde ya hay homosexualismo, donde ya hay sodomía, ya hay perversión, depravación sexual. Entonces vos decís, ¿fue afectado esto? Sí, fue afectado. Entonces, si hay una vía libre, las condiciones del ser humano están dadas, es una tentación para que los demonios vengan y aprovechen esta situación. Este será el hilo conductor de este programa hoy.
Muy bien.
Entender que las tentaciones de los demonios se dan hacia la reacción o comportamiento del ser humano hacia ciertos ámbitos o áreas que ellos saben manejar en relación a Dios. Por eso, el hombre Dios, el hombre que se cree Dios, el hombre que siempre quiso ser Dios, de tener el poder, el dominio, y que lo hizo, y por eso se cayó de la posición que estaba inicial, frente al Dios hombre que hizo totalmente al revés, se despojó de muchas cosas, se humilló para poder recuperar el estado natural original del ser humano. Entonces, por ejemplo, Eliseo, lo oculto. ¿Cuál es el tema hoy de lo oculto? Los ovnis.
Y sí, se está hablando mucho, sí, de los ovnis. Sí,
se está hablando mucho, sí. ¿Verdad? No hay que dejar de lado, y voy a abrir paréntesis aquí, de que las huestes de las tinieblas están detrás de esto. Categórico, Eliseo. Categórico. ¿Por qué? Porque al entender que el ser humano tiene una fascinación, tiene un deseo, un despertar hacia lo oculto, ¿cuál va a ser la tentación de los demonios?
Y presentarte
mostrar,
algo así.
Claro, ah. Mostrar ciertos avistamientos, ciertas cosas para que el hombre cada vez más se adentre y se apasione por ese tema. Y a medida que va encontrando pruebas, va a creer más.
Claro.
Entonces, esto también es una operación que no es solamente ahora. Lógicamente, hay un montón de cosas que rodean también que no son verdad. Pero esa fascinación oculta, ya viene de ese, digamos, ambiente del Génesis, donde los ángeles caídos, y esto lo pueden encontrar en varias literaturas, bajaron y enseñaron a los seres humanos. Ya lo habíamos hablado aquí en Odira en un tiempo. Enseñaron, por ejemplo, a las mujeres lo que es la sensualidad a través de las pinturas. El famoso programa de maquillaje que hice, ¿verdad? ¿Te acordás?
Sí, me acuerdo.
Sí, que tengo todavía un debate con el pastor Emilio Agüero sobre eso.
Pero ya lo perdonó.
Sí, ya le perdoné. A vos también. Le enseñaron a fabricar armas.
Sí.
Le enseñaron más o menos las cosas ocultas, cómo invocar, cómo hablar a las estrellas o seguir las estrellas para diagnosticar cosas. Todo eso fue una enseñanza de lo sobrenatural, del mundo sobrenatural, hacia el ser humano. ¿Para qué? Para alejarlo de Dios. Entonces, si yo tengo el control de lo sobrenatural, si yo tengo armas para defenderme solo, si yo tengo un montón de cosas, ¿para qué necesito un Dios?
Claro.
¿Y qué es lo que nos cuenta la historia bíblica? Que siempre que Israel estuvo en apuros, ¿quién fue su salvación? Dios. O sea, por un lado, el mal enseña al ser humano que puede sobrevivir solo y él le va a proveer todo lo que necesita. Y por el otro lado, Dios dice, vení a mí porque yo tengo todo, soy tu todo. Claro. Conmigo tenés salvación, tenés esperanza, tenés poder, todo. Entonces, esta es la lucha del bien y del mal siempre en el contexto bíblico. Entonces, el mundo espiritual, la dimensión sobrenatural, lo religioso, la línea entre Dios y el hombre, siempre está metido en esta tentación. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros venimos a Dios, Eliseo, una vez que nosotros venimos a Dios, comenzamos también a experimentar ciertas cosas dentro del ámbito espiritual, dentro del ámbito cristiano. Y lo voy a describir un poco más adelante. Entonces, la única forma de caminar con Dios en un nivel espiritual profundo es dominando al pecado. Y para eso te pido que leas, por favor, primera de Juan 3:8. Para tener un, digamos así, un panorama desde Juan, Nuevo Testamento, de cómo él ve esto. Porque Juan era judío. Y en el mundo judío esto era natural, Eliseo. No era algo fantasioso, no era algo que alguien se va a sorprender cuando un judío habla de esto. Okay. Ellos lo venían manejando desde prácticamente Adán para adelante. Luego en Israel, ellos siempre manejaron el tema del mal como algo real y también como algo capaz de, por ejemplo, los dioses que dominaban las naciones, los entes espirituales, se casaban con sus naciones. O sea, era una relación de matrimonio. Por eso es que Dios propone matrimonio a Israel. ¿Por qué? Porque al casarse con ese Dios, vos le estás manifestando fidelidad y públicamente estás diciendo, como el bautismo, este es mi Dios. Entonces, por eso que luego Dios se divorcia de Israel. ¿Y qué aparece en el Nuevo Testamento en relación de Cristo con la iglesia? ¿Cuál es el digamos, la figura de Cristo?
Y el esposo.
Y la iglesia, la novia. ¿Verdad? Que ya está comprometido. Él va, como en el Antiguo Testamento, en la época del matrimonio, el novio venía a ser, digamos, con el padre el trato. Y luego se iba para volver a buscar a la novia y llevarse ya con él. La misma figura encontramos en el Nuevo Testamento. Entonces, esta como visión espiritual, todo esto que sucede, el judío lo tenía en la mente. Y Pablo, Juan lo escribe así en capítulo 3.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo.
Hasta ahí. Entonces, la única forma de sostenerse espiritualmente en este ambiente y en esto que estamos describiendo, es no practicando el pecado. Porque una vez que practicamos el pecado, pasamos al otro bando, diríamos. Porque somos personas que amamos el pecado, por eso lo estamos practicando.
Claro.
O sea, alguien que practica deportes, pongamos tenis.
Es porque ama.
Sí, que entrena.
Sí.
Sabe lo que no tiene que hacer. Cuidar su brazo, sus piernas, todo. Está mentalmente
enfocado,
metido. Sí. Físicamente y emocionalmente, porque ama el deporte. Así es el que practica el pecado. Por eso Juan lo pone en la categoría que es del diablo. ¿Por qué? Porque solamente teniendo, digamos, la perspectiva satánica de lo que es el pecado, y aún así yo amo y abrazo el pecado, no tengo otro nombre, otra descripción que la Biblia me da que hijo del diablo.
Claro.
O que pertenezco al diablo. Entonces, para eso hay que morir a la carne, es lo que nos dice el Nuevo Testamento, renunciar. Consagrar todo a Dios. Y aquí voy a hacer, Eliseo, lo más práctico posible Y aún así, si vienen críticas a lo que yo voy a decir, tengo argumentos bíblicos para defenderme.
Bueno, a ver.
Consagrar todo es consagrar todo. Este es una guampa, Liceo.
Sí.
Algunos dirán, no, esto era en el Antiguo Testamento, ¿qué vas a andar consagrando guampa? Sí lo tengo que consagrar, Liceo. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de mí, sino todo lo que es mío, todo lo que es mi territorio. Esto es lo que enseña el Antiguo Testamento. Y luego, cuando viene al Nuevo Testamento, la gracia, la presencia de Jesucristo manifestado, muerto y resucitado, ¿qué queda? El templo. Años 70 se destruye el templo, ¿qué queda?
Y nosotros mismos.
Claro, en casa, claro. Entonces esa figura del espacio sagrado, del templo, del lugar desaparece. De Dios, donde los utensilios eran santos, donde los que tenían que ministrar se consagraban, pasa directamente a mí.
Claro.
Entonces yo tengo que ser celoso de las cosas que tengo y consagrar para Dios.
Muy bien.
Entonces si vos me decís, Eliseo, por favor, Miguel, yo no tengo guampa. Yo te regalo mi guampa consagrada. No es que esta guampa va a tener poder, pero el significado en mi mente que tengo de mi espacio sagrado y de mi relación con Dios hace que todo lo que me rodea esté consagrado.
Sí,
¿por qué? Porque hay una mentalidad del reino de que esto ahora le va a servir a Eliseo, te regalo a Eliseo, ¿verdad? O cuesta 20 mil y te doy por 5 mil, Eliseo, los 15 mil te ofrendo. Si yo no tengo esta mentalidad, y esto no está consagrado, dice, no, este es mi guampa, no, que se vea, Liceo, jamás lo diga, este es mi guampa más linda, lo diga el que está roto. ¿Entendés, Liceo, querido?
Sí, sí, totalmente.
Bueno, entonces, sacrificar ocupa en el Antiguo Testamento, en el lugar sagrado, ocupa un lugar muy importante en cuanto a las reglas. No era sacrificar nomás, sino sacrificar ciertos animales que Dios dijo que eso se tenía que sacrificar y tenía un motivo principal que esto era en honor a Dios. Por eso para el judío no era nada agarrar unas ovejas, las más lindas, el mejorcito, y sacrificarlo a Dios, porque tenía esta mentalidad de estar ligado a Dios en consagración sin que las cosas materiales puedan impedir o influir en su decisión. Okay. Dicho esto, Eliseo, este es un concepto y habrá un seguimiento de este concepto, habrá un seguimiento a Dios en la iglesia, en esa unión matrimonial. Y esto no tenemos que perder de vista. Cuando nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo, nos unimos en matrimonio a Cristo. Y el matrimonio implicaba, en aquella época no había matrimonio civil ni religioso, sino la relación sexual consumaba el matrimonio. El novio iba y daba los dotes, pagaba lo que le correspondía al padre, y luego llegaba a la boda y entraba a la recámara con la novia y ahí se consumaba el acto del matrimonio. Por eso es que si él no le encontraba virgen, él podía divorciarse.
Okay.
Y podía reclamar a los padres. Entonces esta área sexual, si bien en la representación de la unión de Cristo con la iglesia es más bien simbólico, pero es que yo me entrego totalmente a Cristo como una esposa se entrega al esposo.
Claro,
el día intimidad. De la boda, claro, no hay nada oculto. No dejo nada. O sea, me entrego así como soy, como vine al mundo. Y eso implica la relación de cada creyente con Cristo. Si yo me voy a la iglesia por otros motivos, que me gusta la iglesia, que me gusta el pastor, y no entiendo esto, me voy de balde a la iglesia, Eliseo. Soy un número más. Pero si yo entiendo esto desde el punto de vista espiritual, mi relación con Dios cambia.
Muy bien.
Y hay que entender que en aquella época la esposa vivía para el esposo y el esposo para la esposa. Y esto es lo que Cristo quiso decirnos cuando estaba aquí y esta relación novia-esposo. Entonces, Pablo describe esto y utiliza la misma unidad para decir, la iglesia y Cristo estamos unidos como en matrimonio. No podemos ser infiel. No podemos permitir que en nuestra relación entre el mal. No podemos adorar a otros dioses. No podemos hacer a espaldas de nuestro esposo cosas que a él no le agrada.
Claro.
Tenemos que meditar esta mañana, Eliseo, a nivel general como iglesia, todos los que están escuchando el programa o viendo, que nosotros fácilmente hoy somos tentados, y esta es la tentación de los demonios, perdón, en meter cosas en nuestra relación matrimonial con Cristo que nunca Cristo aceptaría. ¿Por qué? Porque el matrimonio en aquella época era tan delicado, Eliseo, que cualquier sospecha podía cortar el matrimonio.
Okay.
¿Qué dice Deuteronomio 24? Si el marido encuentra algo indecente, que no precisamente era relaciones sexuales, porque si era relaciones sexuales le iban a apedrear, dele carta de divorcio.
¿Qué, por ejemplo, podría ser
y eso? Y algo indecente puede ser un comportamiento inusual a lo que es el matrimonio. Puede ser quizás algún acto que deshonra al marido. Dele carta de divorcio, ¿verdad? Entonces, con todo esto, Cristo asume esta responsabilidad de tomarnos como su esposa y nos da el Espíritu Santo para guiarnos a ser la esposa perfecta. Entonces, si he dicho esto, ¿por qué la consagración es muy importante en esta batalla espiritual? La santificación nos aleja del mundo demoníaco. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, en el mundo satánico o del mal, todo lo que es consagrado ocupa un lugar especial. O si es consagrado para Satanás o si es consagrado para Dios. Entonces, el que está consagrado, Eliseo, está definiendo su situación frente al mundo de las tinieblas. Es decir, yo me voy por Dios. Y por eso cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, él no tuvo drama. No vamos a decir que fue fácil para él. Pero él sabía que la persona que le estaba pidiendo era poderoso, ahí lo dice luego la Escritura del Nuevo Testamento, de revivirle a su hijo. O sea, estaba dado completamente a Dios, que cuando le pide algo muy, muy grande, muy importante, muy sagrado para él, él con esa visión que tenía de Dios, le dice, igual, si es para vos, yo te voy a dar. Y eso también nos falta hoy en día, Eliseo, como iglesia. Así que, muchas cosas que suceden en el área religioso son caldo de cultivo para los demonios. ¿Por qué, Eliseo? Porque las condiciones del hombre y sus pensamientos son de continuo el mal. Y el mundo de las tinieblas sabe esto, y Dios lo declara en Génesis 6. El hombre, nosotros, Eliseo, estamos acá. Podemos hacer un programa espiritual súper, después cortamos la programación y podemos entrar en un chisme de aquello hablando de otros. ¿Sí o no?
Sí.
Podemos, de repente, bajo el nombre de información, testimonio, lo que sea, hacer críticas severas, injustas, un juicio hacia otras iglesias, hacia otros pastores líderes. Entonces, esto lo saben los demonios y esperan el momento indicado para poder entrar y tentar al hombre a eso. Y eso tiene que ver con el área religioso y nuestra libre voluntad que nos lleva a esa condición. Para dar un ejemplo de cómo esa condición es tentación para los demonios, voy a tomar tres áreas para contextualizar el tema, Liceo.
Muy bien.
Primero el poder, después el conocimiento y después la sexualidad. Estas tres áreas sí o sí aparecen en el ambiente cristiano. Poder, conocimiento, sexualidad. Y entonces, Liceo querido, ¿por qué está el juego del poder? Porque muchas veces hay intereses en juego. Vos decís, no, es la iglesia del Señor, no, no, vos tenés que ver las redes sociales, Liceo. Yo algunas veces ya no quiero mirar, pero tengo que mirar para comprobar la teoría, la tesis, para confirmar, para seguir la investigación y para poder advertir al pueblo de Dios y cuidarme yo mismo como siervo de Dios para no ser tropiezo a otros. Vos tenés que ver el lenguaje de algunos líderes en las redes sociales. Te voy a decir algunos términos.
A ver.
Esta semana hice una investigación de 5 horas. Me senté delante de la computadora y recabé todos los datos. Aquí en Paraguay y fuera.
Mira.
De youtuber, ni siquiera los llamo pastores, pero le vamos a llamar pastor por respeto porque ellos mismos se conceptualizan como pastores. Perro.
Perro.
Mojigato. Un término que utilizan es vaginismo. Para decir, es Eliseo Cuñaí, ¿verdad? Hablando como maestros bíblicos para refutar a otros pastores acerca de un tema, ¿verdad? Como escatología, que para mí no es un tema trascendente porque no hay una sola opinión sobre eso. Solamente porque está en desacuerdo con él. Y vos decís, pero este tipo no puede ser líder espiritual. Conocimiento, Eliseo. Impresionante conocimiento que tiene. Pero ¿dónde está el carácter de Cristo? ¿Dónde está la obra del Espíritu Santo? Entonces, cuando hay fanatismo y cuando vos instalás un nombre, Eliseo Rolón, en el ambiente cristiano y querés que ese Eliseo Rolón cada vez suba más, ya fuiste, Eliseo. Ya fuiste. Porque no es el concepto del reino. El concepto del reino dice, el que quiera ser grande, Hágase servidor de todos. Sí. Los últimos serán primeros. Así que este error conceptual del liderazgo cristiano acerca de querer figurar allá arriba y querer mantener el prestigio y la fama, hace rato ya fue pan comido para los demonios. Porque justamente esa es la tentación de los demonios. Mm. Que varios líderes se sientan así para que ellos lo puedan utilizar. Entonces, Dios no va a utilizar a estos líderes, pero ellos sí. Mm. Es más, les son muy útiles esta clase de líderes. Mm. Entonces, en otro sentido, ¿por qué el poder? Porque el dinero está en juego. Mm. El dinero está en juego. Y en eso la iglesia, no ahora, a través de los años, y vamos a ir solamente cuando llegamos al oscurantismo, y la iglesia católica toma, digamos, trascendencia en el cristianismo. Mm. El dinero estaba a la par, Eliseo. Mm. Y cuando Jesús dijo que se construya un estado dentro de otro estado, basado en una economía en oro, ¿cuándo voy a encontrar la Biblia que Jesús le dijo eso a sus discípulos? Jamás.
Nunca.
¿Y por qué se instaló eso? Porque el hombre tiene ese deseo por el dinero y por el poder. Entonces los demonios para ellos son una tentación para venir y servirle en bandeja a eso, para desviarle de la verdad. Mm. Y así no fue, como diría mi hermana. Entonces, es ahí donde los demonios tienen la ventaja o la vía libre para actuar. Ahora, Eliseo, te voy a hacer un montón de preguntas. Wow. Y vos me vas a responder solamente sí o no.
Bueno.
Vamos allá, como dirían los centroamericanos. Mm. ¿Escuchaste alguna vez una iglesia dividida y con gente herida?
Sí.
¿Sí? ¿Escuchaste instituciones cristianas donde hubo malversación de fondos o corrupciones?
Sí.
¿Escuchaste acerca de líderes que han caído en escándalos sexuales, sí, financieras?
Sí.
¿Escuchaste alguna vez campañas políticas para liderar ministerios, iglesias, instituciones eclesiales, etcétera? Mm. O sea, campañas políticas dentro del cristianismo, no estoy hablando fuera, claro, para ocupar cargo en el Estado, sino campañas para, yo hago un movimiento acá para que me apoye todos los de Odeira porque quiero ser presidente de Odeira. Mm. Mm. Exactamente, Eliseo, eso nos da la pauta de que verdaderamente el mal, los demonios, ángeles caídos, como quieran llamarlos, están pendientes de hacia dónde queremos movernos para poder desviarnos de la visión. Mm. Una vez que lo hacen, vos podés permanecer en la institución cristiana, podés permanecer en la iglesia, pero ya no sos efectivo para el reino. Mm. Al contrario, sos un problema grave ahora para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no tenés la visión correcta y porque detrás tuyo hay un mundo de las tinieblas esperando tus movimientos para hacer más daño. Entonces, ¿qué nos cuenta la Biblia, Eliseo? Mm, conspiraciones para tomar el poder en el pueblo de Dios. Eso pasó en Israel. Sí. Hay que leer la Biblia.
Sí.
Idolatría como parte del liderazgo o la política del liderazgo de Salomón. Mm. Un rey sabio, sabio, y ahí tiene que ver el conocimiento, fue el que introdujo la idolatría oficialmente a Israel. ¿Por qué? Porque se le ocurrió tener varias mujeres y entre esas mujeres paganas traían sus ídolos mezclando con Israel, y finalmente Israel se volvió una nación idólatra por un líder que se dejó llevar por sus impulsos y su sabiduría propia. Porque cuando cae Salomón, cuando él sabía que era sabio y cuando él dijo, yo puedo manejar esta sabiduría, ahí fue su fin. Asesinato dentro del pueblo de Dios, problemas familiares durante el reinado de David, ¿verdad? Abuso entre hermanos, el chico que le quiere matar al padre, ¿verdad? Que quiere su lugar. Ah, pero algunos dirán, ¿esto solamente ocurrió en el Antiguo Testamento? No. Veamos el Nuevo Testamento, Eliseo querido.
¿Qué hay en el Nuevo Testamento?
Discípulos peleando por el poder. Discípulos de Jesús. No estamos hablando de allá por la época de Moisés. Discípulos de Jesús peleando por el poder. ¿Quién va a ser más importante en el reino? Familiares que buscan el nepotismo en el ministerio de Jesús. La famosa señora que va y le
permite
dice,
yo hijo,
quiero que mi hijo esté a la derecha y el otro su hermano a la izquierda. Sobrepasando sobre los otros. ¿Verdad? Hipocresía religiosa de un líder principal de Jerusalén como Pedro en la diplomacia con los hermanos gentiles. O sea, mientras no venían lo de la circuncisión, los otros líderes de Jerusalén, él comía, bebía, jugaba con los hermanos, tenía una excelente relación.
Sí.
Vinieron ellos y cambió. Esa es la hipocresía religiosa, Liceo, ¿verdad? Y eso lo vemos. Díganme, la audiencia, si no se ve. Si no se ve, yo estoy loco. y el próximo jueves ya no vengo al liceo. Porque esto pasó en el Nuevo Testamento y está registrado. No es que yo esté inventando.
Claro, está citando la Biblia.
Claro, así lo hizo Pedro en Antioquía y fue reprendido por Pablo. Un nuevo discípulo queriendo monetizar el poder espiritual como Simón. Acababa de recibir también él, ver el poder. Y pidió el mismo poder, pero no para hacer bien a la gente, sino para ganar dinero. O sea, ofreció dinero por ese poder. Su interés no era espiritual.
Monetario.
Monetario, y de ahí sale el término simonía. Decime si eso no se ve hoy, Eliseo. Decime si eso no se ve hoy.
Lastimosamente.
Primero está el dinero, el dios mamón, y después el resto. ¿Verdad? Todo gira hacia el dinero. Mezclar el dinero y la unción, algo que hace rato lo viene haciendo la mal llamada teología de la prosperidad. Mal llamada, digo, porque sí hay una prosperidad en la Biblia, pero esta teología torció la prosperidad hacia ciertas cosas antibíblicas, como hacer pacto por sanidad de dinero, requerir dinero para todo. O sea, ven en sentido de moneda a cada alma, no en sentido de imagen de Dios. ¿Se entiende, Eliseo?
Sí,
entonces,
clarito.
Esto también vemos en el Nuevo Testamento. Y luego los falsos maestros dentro de la iglesia del primer siglo enseñando en contra de la enseñanza apostólica. Y hoy tenemos pseudo profetas y pseudo apóstoles queriendo establecer una nueva forma de interpretar la Biblia y dirigir la iglesia del Señor. Ñandeco, ellos van a traer la nueva revelación y todo lo que traen va en contra de la Biblia. Entonces, luego se enojan cuando nosotros exponemos esto públicamente. De repente damos nombres de algunos conocidos y se enoja el pueblo de Dios y no ve lo que hay detrás. Un falso maestro es un instrumento satánico puesto por Satanás para desviar al pueblo de Dios. No hay otra descripción que yo pueda dar. Repito, los pseudo profetas y pseudo apóstoles son instrumentos de Satanás que se han metido en la iglesia para desviar espiritualmente al pueblo de Dios, para alejarlo del Dios verdadero. Y entonces hay que decirlo esto con en mayúscula y con nombre y apellido si es posible. ¿Por qué, Eliseo? ¿Por qué? Porque todo este movimiento satánico y todo este movimiento de falso maestro es caldo de cultivo, repito, para los demonios. Le estamos sirviendo en bandeja para que el pueblo de Dios sea desviado y tome enseñanzas antibíblicas y tengan un concepto falso de Dios. Entonces, un concepto equivocado lleva a un comportamiento equivocado. Esto produce una costumbre equivocada, se vuelve un hábito equivocado y luego forma un estilo de vida equivocado. Y por eso tenemos creyentes así en la iglesia, sube y baja, emocionalmente inestables. Tenemos personas que no conocen la Biblia y predican totalmente al revés el Evangelio. Y por eso el mundo tiene otra cosmovisión de Dios. Y digo, Eliseo, en la letra de un rap cristiano que no encontré el autor, y te leo literalmente la letra de esta canción.
A ver.
Dice, sola escritura, la palabra más segura, inerrante e infalible, y también la que perdura. A mí llévame a capítulos, muéstrame versículos. Quiero ver si lo que enseñas es verídico y no ridículo. Argumentos bíblicos y no delirios místicos. Eso no hace más espiritual, te hace más cínico. En referencia a los falsos maestros. Todo esto representa la tentación de los demonios, Eliseo. Y que muchas veces les servimos en bandeja, como dije. Mientras el Señor nos llama a una consagración, purificación, santificación, tener la visión espiritual, discernimiento, poder sobre los demonios que registra el Nuevo Testamento y un avance en el mundo para rescatar almas. De esto se trata la historia bíblica desde el principio. Un Dios con un plan para su creación y el mal que se mete en el medio para desviar a la creación de entender el plan de Dios y para que vaya en contra de su Dios.
¡Qué programa el de hoy! ¡Qué programa el de hoy! Desde 2012 que venimos compartiendo este tiempo de vida positiva.
14 años, Eliseo.
14 ya. Pero nunca tocó algo así, Pastor, ¿eh?
Puede ser.
¿Verdad?
Puede ser.
Me parece muy interesante el programa hoy. Vale la pena que lo vuelvas a mirar. Esto va a quedar ahí en el Facebook, ¿sí? A compartirlo también. Bien bíblico, bien explicado, como es característico aquí del Pastor Miguel Gil. Bueno, aquí hay muchísimas preguntas y yo te voy a trasladar algunas de ellas. Dos preguntas. Me pareció escuchar que el Pastor Miguel dijo que no hay que recurrir a la defensa personal. ¿O me equivoco?
No.
Y si la defensa personal es mala, entonces, ¿cómo me explica Lucas 22:36?
No, primero no utilicé el término defensa personal. Habrá sido en el momento cuando hablé de armas. Cuando enseñaron a usar armas. Pero vos podés usar armas para muchas cosas.
Claro.
Entonces, en aquella época las armas representaban poder para atacar. Él me está planteando una situación contraria. Armas para defenderse.
Claro.
Que sí, la aportación de armas es legal. Uh-huh. Y la utilización en defensa propia también, en el aspecto jurídico, y si nos está escuchando un abogado, si se puede demostrar que en defensa propia también. Ahora, yo no estoy hablando absolutamente en ese sentido.
Ok, muy bien.
Yo estoy hablando en el sentido de violencia. Uh-huh. También, vayamos al otro campo, toda la delincuencia, el crimen organizado tiene armas, pero no para defenderse. Exacto. No es defensa personal, es claro, para atacar, para asaltar. Sí. Con armas de grueso calibre. Y así. A lo mejor entendió mal el oyente.
Bien, ahí ya se clarificó. Entonces, haciéndonos más un repaso, aquí tengo más mensajes, ya te voy a leer, pero haciéndonos más un repaso, todo lo que tienta a los demonios son las puertas que nosotros damos.
Exactamente, Liso.
Qué con bien. La falta,
es el término que...
Con la falta de consagración, con la falta de santidad.
Mencionó, con manejar el conocimiento,
manejar
el poder.
Hablaste, por ejemplo, de avaricia. Cuando hay avaricia, esa es una actitud que tienta a los demonios. Cuando hay religiosidad.
Sí. Te doy un ejemplo más, Liceo. Vamos a suponer que vos demasiado querés ser pastor. Y ya te metes en la mente y voy a alquilar ahí en la esquina. Porque en realidad tu deseo es ser un líder y tener gente a tu cargo. Sí. No es un llamado de Dios. Entonces vos creas un problema en tu iglesia para poder salir más fácil. Salís y abrís una iglesia. Y tenés gente.
Sí.
Claro que vas a tener. Pero tu llamado puede considerarse como no divino. La forma en que vos llegaste a abrir esa iglesia tampoco. Y posiblemente, estoy casi seguro, que tus enseñanzas no van a ser tan bíblicas. ¿Por qué? Porque ya se ve reflejado quién te maneja.
Okay.
¿Quién te utilizó para hacer eso? Otra cosa es que tu iglesia te unja, te haga el desafío, vos ores, tengas la confirmación y ahí te vas a abrir. Son dos cosas muy diferentes.
Muy bien.
Y podemos así poner una línea esta mañana. Lado izquierdo, como hará Jesús en el juicio final, todos los que abrieron iglesia así y están predicando siempre con heridas emocionales y lanzando indirectas a todo el mundo. Y por a la derecha, los que fueron llamados, consagrados por el Espíritu Santo con sus dones, fueron enviados por sus iglesias, ¿verdad? Y están trabajando. Yo estoy seguro que esta a la izquierda es más famosa. Porque busca eso.
Claro.
Este ni siquiera se menciona, pero están haciendo la obra de Dios.
Muy bien. Bueno, a ver qué más. Hay varios mensajes. Es para escuchar otra vez lo de hoy, Eliseo. Totalmente de acuerdo. Confronta mucho el corazón. Gracias, Pastor Gil. Gracias, Eliseo. Y a Dios gracias también, dice. Excelente, excelente el Cristo que da sabiduría. Saludos al Pastor. Más mensajes. Dice, bendecido día. Excelente tema. Me anima muchísimo. Estoy pasando por una lucha espiritual muy fuerte, pero Dios es tan bueno. Porque tuve un temor y me robó el gozo y la paz. A ver qué más hay por acá.
Por eso la Biblia habla de la paz que sobrepasa entendimiento. Sí. Vos podés tener miedo, sí, señor. Es natural eso.
Sí.
Pero a la par tenés confianza.
Sí.
Y la confianza en Dios hace que supere al temor. Tengo miedo, pero a la par tengo una confianza tremenda. Lo peor es tener miedo y tener esa esperanza.
Muy interesantes las enseñanzas del pastor, dice, pero voy a leer un poco lo que antes envió. Muy interesante la enseñanza que dice Dante cuando Remeda, que le enseñaron sobre hablar en lengua, y Remeda, y ahí me cayó muy mal, dice, a mí no me gusta cuando pastores se critican entre pastores, por eso muy poco veo Facebook y YouTube.
Y es lo que estábamos diciendo, Eliseo. Sí. Lastimosamente es así.
Sí.
Lastimosamente. Sí. Es una realidad.
Es triste que como cristianos a veces entre nosotros mismos nos atacamos, ¿verdad? Es como que un soldado agarra su arma
es
y...
Es que los parámetros, y ahí tienen que entender los líderes cristianos, los pastores, profetas, póngale apóstoles, los que quieran. Los parámetros de construcción, del liderazgo y la plataforma de la predicación han cambiado.
Sí.
Ya no es más la palabra de Dios. Ya no es más el buen testimonio, ya no es más el testimonio de la congregación, ya no es más el discernimiento de la enseñanza para decir si está conforme a la Biblia o no. Es totalmente otra cosa. Es la fama, son los seguidores, es estar todos los días en la plataforma para que un día que no pudiste estar no te caiga como algo, un día fallido, un día perdido, ¿verdad? Un fracaso. Y si tenés eso en la mente, decime quién te dirige, Eliseo. No me hace así que el Espíritu Santo. Nada. El Espíritu Santo te puede tener escondido allá, compartiendo con una anciana un matecito y siendo edificado, sin estar en las redes sociales. Pero como no te maneja el Espíritu Santo, te está priorizando por encima de la oración, la familia, quien sea, tenés que estar, tenés que salir, tenés que decir cualquier cosa para salir. Y si decís algo polémico, mejor todavía, porque eso va a tener más repercusión. A ese nivel estamos hoy. Dígame ustedes quién está detrás de ese movimiento. No me digan que es el Espíritu Santo, porque cerramos de ira y nos vamos, Liceo.
Tal cual. ¿Cuánto necesitamos en este tiempo? Y yo sé que ya estamos ahí sobre la hora, pero ¿cuánto necesitamos en este tiempo prudencia, pastor? ¿Verdad? Saber cuándo callar, cuándo hablar, en dónde hacerlo, en dónde no hacerlo. Hoy vemos mucho ataque, así como ya lo decía, en redes sociales. Juzgamos a veces. Escuchamos solo una campana, ya emitimos emitimos ya un pensamiento y no escuchamos la otra campana, ¿verdad?
Sí. Pero hay un mensaje, Eliseo, perdón.
Sí, ¿cómo?
Sí, hay un mensaje en el, no sé si viste.
Te quiero cerrar acá la idea, pero sí. ¿Cómo llegar a un equilibrio, pastor, entre denunciar algo cuando debe de ser denunciado? Porque hay mucha gente que aquí se pregunta, ¿por qué mencionar al pastor tal? Dice aquí un oyente. ¿Por qué tener que mencionar? Pero quítame un poco ahí la diferencia. ¿Cuándo tengo que mencionar? ¿Verdad? ¿Cuándo, bueno, y cuándo callar?
Ok, voy a utilizar lo que Jesús hizo. Él públicamente denunció a los fariseos. Y todo Israel que escuchaba a Jesús sabía la diferencia que hay entre fariseos y otros grupos.
Ajá.
Nunca Jesús mencionó, por ejemplo, a los nazareos. ¿Verdad?
Sí.
Para darte un ejemplo. Sí. Pero acusó a los fariseos porque el liderazgo que en ese momento predominaba en Israel eran los fariseos. Y cuando él acusa a los fariseos, no está acusando a todo en general, pero está diciendo, este liderazgo se está comportando de esta manera. Y luego personalmente también acusó a algunos. Luego, en Israel, si seguimos la historia bíblica, vamos a ver cómo Dios mismo acusaba a personas que estaban. ¿Por qué algunas veces es importante dar nombre? Porque las personas no saben. Entonces vos decís, esta enseñanza es antibíblica. Y este apóstol, pastor o quien sea, lo está haciendo. Chequea un poco. Si querés seguir siguiéndole o creyendo en él, es tu problema. Pero te lo dije, chequea. Porque a mí, Eliseo, ¿qué beneficio me va a traer si doy un nombre? ¿Qué beneficio? ¿Que todos sus seguidores vengan conmigo? Imposible eso, Eliseo. Imposible, claro, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros denunciamos de repente un nombre específicamente, es para alertar. Y yo espero que esos seguidores de esas personas le digan, escuché esto, lo investigué y el tipo tiene razón. Ven un poco tu enseñanza o cambia un poco de enseñanza o de estilo, lo que sea. Pero no sé si eso ocurre, Eliseo. Y no sé también si ese líder le va a hacer caso. Lo más probable es que le diga, este es un pastor religioso que no entiende nada, no tiene al Espíritu Santo. Todo el discurso que ya sabemos. Pero el tiempo dirá y el Señor va a juzgar, Eliseo.
Y ahí tu objetivo final no es tener vos la razón.
No,
sino tu objetivo final es salvar un alma.
Absolutamente.
¿Y salvar para qué, un alma de un engaño?
¿Para qué vamos a ir lejos? Pablo, cuando se despide de los hermanos, dice, yo sé que después de mi partida, eso está en el libro de Hechos, entrarán lobos rapaces que no perdonarán a las ovejas. O sea, le está advirtiendo Pablo.
Sí.
No es que le está diciendo, podría suceder. No, va a suceder. Y sucedió de hecho. Hay un mensaje nomás en el Facebook.
Adelante, léelo.
Dice, ¿cuál sería en ese contexto el motivo por el cual Cristo se divorció de Israel? Bueno, en el contexto del Antiguo Testamento, el divorcio de Dios vino por idolatría. Porque Israel claramente se olvidó de Dios.
Fue tras dioses.
Sí, fue tras dioses, abandonó a Dios. Y entonces Dios como que rompió la relación con él. Pero luego nosotros, esta es una historia larga, Eliseo, pero lo voy a resumir. Luego Dios también tiene una historia con el profeta Oseas, donde él va y le dice que se case con una prostituta, cosa que en ideal era evidente que no tenía que suceder, pero Dios estaba anticipando lo que iba a hacer después en Cristo. Entonces ese Israel que se divorció vuelve a Dios, pero no como nación, sino como un remanente de todos los que creen en Jesucristo como su Salvador, vuelven a ser parte del matrimonio de Cristo con su iglesia.
Muy bien. Bueno, aquí les envía saludos el licenciado Seferino Santa Cruz.
Seferino Santa Cruz.
Sí, sí, sí.
Un saludo al querido pastor.
Un mensaje. Bueno, este último y nos vamos.
Dale.
Y 46, mira, vos son I-46, pero este voy a leer. Últimamente vengo cuestionando si realmente soy cristiano. Es que veo la vara de cómo es un verdadero cristiano y yo estoy lejos de esos frutos y siento que soy hipócrita con Dios. ¿Qué opinas, pastor? ¿Y qué me dirías puedo hacer?
Te digo de todo corazón, estás en la línea perfecta de ser un cristiano. Porque estás reconociendo tus debilidades, estás reconociendo tus errores y estás frente al camino, la verdad y la vida. Pedirle perdón a Dios por tus debilidades, trata de enmendar tus errores, tomate el Espíritu Santo, congregate en una iglesia, sometete a la comunidad de fe y hace el bien. Ese es el verdadero cristiano.
Muy bien, muy bien. Bueno, un placer compartir contigo.
Igualmente, pastor. Seguimos el próximo jueves.
Si Dios así lo permite.
Hasta el próximo jueves.
Muy bien, seguimos.